Estación Resiliencia, donde llegan las voces de las víctimas. Un programa de la Unidad para las Víctimas.
Bienvenidos a Estación Resiliencia, el programa de la Unidad para las Víctimas, con la información de la reparación integral a los sobrevivientes del conflicto. Carlos Julio Hernández, Santiago Santa Coloma y Marta Esteves les presentamos el resumen de esta semana. Saludos, Santiago, bienvenido.
Hola Marta, saludos a todos los compañeros y en especial a los oyentes y por supuesto a las víctimas del conflicto. Hoy estaremos con el equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas también en diferentes regiones. Comenzamos. Bienvenidos. Esto es Estación Resiliencia. Y comenzamos Estación Resiliencia con noticias importantes que llegan desde el distrito portuario de Buenaventura. Allí la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón, anunció que esta ciudad, que Buenaventura, será territorio para llevar a cabo un piloto de reparación integral a las víctimas para la paz total del gobierno nacional. Además, que desarrollará una estrategia para acelerar los procesos misionales para cumplir lo que se ha acordado con las víctimas del conflicto en esta zona del país. Escuchemos su declaración.
En Buenaventura se llevan más de 3 semanas donde se ha reducido un homicidio y donde se están haciendo unos esfuerzos como gobierno nacional y como comunidad en la resolución de conflictos, y sin duda este diálogo vinculante es muy importante para las comunidades de Buenaventura, de Sus Ríos, comunidades afrocolombianas, negras, comunidades indígenas y el sector urbano. Yo quiero decir que como Unidad para las Víctimas nosotros nos sumamos a la ruta de prevención y atención humanitaria que atenderá a las víctimas del conflicto de esta zona de influencia donde se está realizando este importante acuerdo. Y quiero también decir que Buenaventura va a ser el primer piloto de la Unidad de las Víctimas como territorio de reparación para la paz total. Esto implica entonces la implementación acelerada de los procesos misionales que tiene la Unidad para las Víctimas en Buenaventura, sobre todos aquellos acuerdos que están rezagados, que encontramos rezagados y que debemos cumplir aceleradamente. Esto implica diálogo y concertación con los sujetos colectivos para el plan de reparación colectiva y hacer un plan choque para acelerar las acciones de la reparación colectiva, entre ellas valorar el registro del reconocimiento de los sujetos de reparación colectiva urbana.
El anuncio lo hizo en el desarrollo del diálogo vinculante del Pacífico que se realizó en Buenaventura, diálogo liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, quien respaldó el anuncio de la directora de la unidad. Así habló la vicepresidenta de la República.
Pero aquí está nuestra directora de la Unidad de Víctimas, que juntas nos hemos sentado para definir que uno de los primeros pilotos de reparación es para el distrito de Buenaventura, que bastante ha sufrido el conflicto armado y la violencia. Así que aquí es el compromiso también con las víctimas, aquí es el compromiso con la gente que ha tenido que padecer la violencia sistemática y estructural.
El pasado miércoles en la ciudad de Bogotá, los indígenas en Vera protestaban por la falta de agua potable y el hacinamiento, lugar donde un número importante de indígenas ha estado asentado en la capital del país. Después de estas protestas se registraron hechos de violencia, enfrentamientos entre las autoridades policiales y los indígenas en Vera que estaban en la protesta, lo que dejó precisamente a indígenas y policías heridos y también a funcionarios de la Alcaldía de Bogotá. La directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón, lamentó lo sucedido y así se refirió.
Como directora de la Unidad para las Víctimas, quiero decir que lamento profundamente los hechos de violencia que hoy ocurrieron en la ciudad de Bogotá, donde resultaron heridos varios miembros del pueblo en Vera, en especial niños, niñas, mujeres, quienes han sido víctimas del conflicto armado, así como miembros de la fuerza pública que fueron agredidos. Creo que nosotros estamos llamados como sociedad a resolver a través del diálogo los problemas. Reconocemos que el problema del desplazamiento forzado de miembros del pueblo en Verá, en Colombia, es de larga data y lo hemos vivido todos y todas en diferentes regiones del país y ciudades capitales. Sabemos del enorme esfuerzo que las instituciones en las ciudades han realizado y también ha realizado la Unidad para las Víctimas, pero sabemos que frente a una realidad del conflicto armado estructural, estos esfuerzos resultan siendo insuficientes.
Asimismo, destaca el trabajo realizado con la Alcaldía de Bogotá, donde se avanza en la ruta de retorno digno a sus territorios, para lo cual la directora de la unidad anunció la instalación de una mesa conjunta para atender los asuntos urgentes de estas comunidades. Igualmente, la directora Patricia Tobón rechazó los hechos de violencia utilizados como mecanismos de resolución de conflictos.
Nosotros estamos trabajando de la mano con la Alcaldía de Bogotá para hacer un retorno digno de estas comunidades. Desde mi llegada a la Unidad para las Víctimas llevamos trabajando en una ruta con estas comunidades en las que con algunas hemos llegado a un acuerdo para lograr un retorno con dignidad a estos territorios, de la mano de sus autoridades. Y quiero dar un parte también a la ciudadanía de que en este momento vamos a instalar una mesa de trabajo conjunta para atender junto con la Alcaldía de Bogotá los asuntos urgentes de esta comunidad en términos de atención humanitaria, pero también en términos estructurales de cómo vamos a hacer el retorno para quienes voluntariamente puedan regresar a su comunidad o a quienes tengamos que reubicar. Pero también quiero hacer un llamado y hacer una reflexión de rechazo total como directora a que sea a través de la violencia como se llegue a la resolución de los conflictos sociales.
Finalmente, la directora hizo un llamado a la institucionalidad para trabajar de manera conjunta, entendiendo la problemática que viven estas comunidades indígenas y buscarle una solución estructural.
Es importante que todas las entidades del Estado podamos concurrir a trabajar de manera conjunta para entender esta problemática, que no es una problemática de ahora, que es una problemática que viene desde hace muchos años, que sin duda estamos trabajando para resolverla, pero que requerimos trabajar conjuntamente para atender una problemática más estructural que debemos resolver en estos territorios de donde provienen estas comunidades.
En otras noticias les contamos que la Unidad para las Víctimas ha venido realizando jornadas de oferta interinstitucional en diferentes partes del país. Esta vez se tiene prevista una próxima actividad en zona rural del municipio de Yopal, en Casanare. Desde esa región de los Llanos, Daisy Tividor nos cuenta.
En el municipio de Yopal, Casanare, se viene desarrollando la estrategia de jornadas de atención a víctimas interinstitucionales, donde la Unidad para las Víctimas hace presencia con su oferta institucional junto a los entes territoriales. Hablamos con Jenny Jarro, ella es la coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas de Yopal, quien nos contó las conclusiones de esta primera jornada que se desarrolló el fin de semana pasado.
La Mesa de Víctimas del municipio de Yopal, Casanare, en cumplimiento de su Plan de Trabajo 2022, viene desarrollando unas jornadas interinstitucionales en el área rural del municipio de Yopal. Es así que el anterior sábado, 15 de octubre, los encontramos en el corregimiento del Charte, en el cual se atendieron aproximadamente 200 personas víctimas del conflicto armado, brindándoles diferente oferta institucional de entidades de la alcaldía, entidades descentralizadas y entidades del Estado.
La vocera de las víctimas también aprovechó este espacio para hacer la siguiente invitación que se realizará en otro sector rural del municipio de Yopal.
La Mesa de Víctimas del municipio de Yopal hace extensiva la invitación a toda la población víctima del conflicto armado del corregimiento de La Chaparrera a que nos acompañen este sábado 22 de octubre desde las 8 de la mañana a la 1 de la tarde en la cancha cubierta del centro poblado, en la cual va a haber atención de diferentes instituciones con su oferta y sus servicios, y además de esto va a haber población víctima con una feria gastronómica y empresarial tanto para la comunidad víctima, instituciones y la comunidad en general del corregimiento de La Chaparrera.
Desde el departamento de Casanare informó Daisy María Tividor.
De otra parte, les contamos que la unidad trabaja en el fortalecimiento de emprendimientos de víctimas del conflicto en todo el país. Aquí les contamos qué hace el grupo de emprendimientos de la entidad a través de su coordinadora Edna Balaguera. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
La hemos invitado para hablar sobre ese tema que es tan importante, tan apetecido además por las víctimas en el país, que tiene que ver con emprendimientos, que su nombre me lo indica, fortalecimiento de emprendimientos en todo el país. Hablemos un poco sobre qué hace el Grupo de Fortalecimiento Estratégico de Emprendimientos.
Claro que sí, Carlos Julio. Bueno, el Grupo de Fortalecimiento Estratégico Emprendimiento de Víctimas promueve todo lo que es el fortalecimiento y la productividad de emprendimientos ya constituidos de víctimas del conflicto armado, esto con un enfoque de desarrollo social y sostenible. Entonces, el grupo, para hacer esto, tiene tres líneas operativas. La primera es la identificación y caracterización, la segunda es el fortalecimiento y el tercero es el encadenamiento inclusivo. Entonces voy a entrar al detalle de cada una de ellas. Entonces la primera, pues cualquier funcionario de la entidad puede en territorio, a nivel nacional o un aliado estratégico identificar un emprendimiento de víctimas y que lo que hacemos, tenemos un canal de entrada para poder tener la identificación de ese emprendimiento que es emprendimientos@unidadvictimas.gob.co. ¿Qué pasa por ese correo? Ahí ingresan los emprendimientos que se identifiquen y posterior a eso pasa una herramienta Emprenda para ser caracterizado. ¿Qué es la caracterización? Con la caracterización tenemos 142 variables que identificamos por medio de una llamada donde podemos conocer el estado del emprendimiento, quién lo constituye, cuántas son sus ventas, si tienen género, que podemos también conocer, digamos, las necesidades, que es lo más importante porque de ahí pasamos a nuestra siguiente etapa, que es el fortalecimiento. Entonces, para pasar a la segunda etapa, que es el fortalecimiento, después de un análisis de la caracterización que se realizó con esos 142 variables, podemos nosotros hacer un fortalecimiento a estos emprendimientos. ¿Cómo? El grupo de emprendimientos tiene 7 líneas estratégicas propias. ¿Cuáles son? Educación financiera y contable, producción y logística, gestión del talento humano, mercado y comercialización, formalización, administración y legalidad, agropecuaria y economía solidaria. Entonces, ¿cómo son nuestras estrategias? Tenemos 2 tipos de estrategias para hacer este fortalecimiento. Una virtual y 2, una presencial. Entonces, la presencial, ¿cómo se hace? Digamos, por georreferenciación, lo que se hace es unir a los emprendimientos en una ubicación geográfica que podamos reunirlos, que tengan líneas productivas similares y que tengan necesidades similares. ¿Cómo es nuestra segunda estrategia? La virtual es que tengan líneas productivas similares y que tengan necesidades similares. Entonces, nuestros profesionales acá lo que hacen es realizar la capacitación para ese fortalecimiento y que ellos superen y tengan esa habilidad de acuerdo a la necesidad que nosotros detectamos. ¿Cuál es la otra forma? Nosotros también tenemos alianzas, aliados para poder hacer capacitaciones de acuerdo a las necesidades. Entonces, por ejemplo, Gran Fundación, el SENA, el Ministerio de Comercio, Impulsa, ProPaís. Con ellos hemos podido hacer desarrollo de capacitaciones y formaciones a nuestros emprendimientos, teniendo en cuenta las necesidades. Por eso es tan importante la primera etapa de caracterización, porque ahí detectamos las necesidades que tienen en nuestros emprendimientos.
En la región del Tolima, la entidad hace presencia con la entrega de obras que benefician a diversas comunidades. Esta vez se llevó a cabo en el municipio de Ataco la entrega de una placa huella que permite mejorar la transitabilidad de quienes habitan esa región. John Carlos Rincón está en la zona y nos cuenta.
Muy amable compañero, muchas gracias. Los saludamos desde Ataco, en el sur del departamento del Tolima. Exactamente, nos hemos desplazado aquí a la vereda Potrerito para la entrega oficial de una placa huella, una obra realizada en conjuntamente con la alcaldía del municipio de Ataco, con la comunidad y que beneficia a diferentes veredas de este sector. Voy a saludar al señor Ramiro
Reyes Cabezas.
El señor Ramiro Reyes Cabezas, que hace parte del Comité de Impulso y nos va a hablar acerca de esta actividad, esta hora, el día de hoy. Don Ramiro, bienvenido. Un saludo cordial de parte de la Unidad para las Víctimas y nos complace visitarlos acá en su zona.
Bueno, muy buenos días. Primero que todo, pues complacido de tenerlos por acá, de poder ver esta obra finalizada. Fue aprobado por el Comité de Impulso en el Plan de Acción 2021 dentro de la etapa de retornos y reubicación. Feliz porque le va a servir a muchas comunidades como son las veredas Canoa San Roque, Canoa La Vaga, Canoa Escopete, Potrerito, Balsillas, el casco urbano también, algunas comunidades de otro municipio como son de Natagaima que también transitan por esta vía. Quedan haciendo falta algunas cositas, pero ahí se va viendo la mano de la unidad, se va viendo que las cosas se dan, que vamos teniendo un buen fin y esto es un gran avance para esta reparación colectiva.
Don Ramiro, hablemos un poquito del recuento de lo que han padecido ustedes como víctimas de esos sucesos lamentables, pero que vale la pena recordarle a la comunidad.
No, pues todo muy duro, muy difícil. Esta zona, como de pronto muchos saben y los que no saben, fue muy golpeada por la violencia de todos los grupos, porque acá no solamente fue el accionar de un grupo, sino de todos los grupos delincuenciales, pero bueno, estamos saliendo adelante con el apoyo de la unidad, con el apoyo de muchas instituciones, estamos saliendo adelante y volviéndole a dar a nuestra región el bienestar y lo que queremos para todos nuestros campesinos, nuestras comunidades.
Bueno, hablemos ahora del proyecto nuevamente de esta placa huella, son 140 metros, entendemos, de extensión de la obra. ¿Cómo va a beneficiar en el tema de la economía, de sacar los productos, de la comercialización? Hablemos del beneficio que va a traer para los habitantes de estas zonas.
El beneficio es muy grande, porque en esta parte la dificultad para uno maniobrar cualquier vehículo, más los carros por acá que siempre salen un poquito pesaditos, sacando los diferentes productos como son el café, el plátano, la yuca, ganado que también se saca, se va pues a cortar las distancias y el desgaste de los vehículos va a ser menor. Esto es causa un gran impacto, un impacto muy bueno, muy positivo en la comunidad y, hombre, complacidos, felices de poder dar terminación a esta obra que fue hecha, como ya lo dijimos, entre la comunidad, la unidad de víctimas y la alcaldía.
En Buenaventura, Valle del Cauca, la entidad realizará en los próximos días jornadas móviles para brindar servicios de asistencia y orientación dirigido a la población víctima de esta región. Luz Jenny Aguirre, desde la región del Valle del Cauca, tiene la información.
Reciban un cordial saludo desde el Valle del Cauca. Quiero contarles que este 28 de octubre la Unidad para las Víctimas llegará con una nueva jornada de atención y asistencia directamente a los territorios en Buenaventura. En esta oportunidad estaremos en el barrio Vista Hermosa buscando atender a más de 200 familias con servicios de atención y orientación, acercando nuestra oferta a las comunidades y acompañándonos también de la Alcaldía Distrital con distintos programas como SISBEN, Adulto Mayor, Niñez, Salud para charlas sobre reproducción sexual y sobre higiene oral. También estará la Secretaría de Educación con actividades de recreación y deporte. Este mes las unidades móviles especializadas también han llegado con jornadas similares a los sectores La Comuna y el barrio Nueva Granada, atendiendo en cada zona también a cerca de 200 personas. Recordemos que las unidades móviles especializadas de Buenaventura hacen énfasis con su presencia institucional en sectores como las comunas 7, 10, 11 y 12, así como en el corregimiento 8, priorizadas dentro de nuestra estrategia. Buenaventura es el municipio del Valle del Cauca con mayor presencia de población víctima del conflicto en relación con el total de sus habitantes. Se estima que en este distrito el 58% de sus moradores hace parte del Registro Único de Víctimas. Informó desde el Valle del Cauca para la Unidad para las Víctimas, Luz Jenny Aguirre.
La unidad acompañó la entrega digna de cadáveres de 3 víctimas de paramilitares en la región de Caquetá. El acto de entrega se cumplió en la parroquia Sagrado Corazón de Belén de los Andaquíes y estuvo coordinado por la Fiscalía General y la Unidad para las Víctimas. Indira Lorduy nos cuenta la historia.
Hace más de 2 décadas, un grupo paramilitar con centro de operaciones en zona rural de Belén de los Andaquíes, Caquetá, sembró terror, retuvieron, torturaron y asesinaron a numerosas personas en esa zona. Entre sus víctimas estaban Benito Ortega Imbachí, Orlando Castro Lozada y Ulises Fierro Lavao, cuyos familiares acaban de recibir sus restos. El acto de entrega digna se cumplió en la parroquia Sagrado Corazón de Belén de los Andaquíes y estuvo coordinado por la Fiscalía General de la Nación y la Unidad para las Víctimas. Uno de los tíos de Benito Ortega, que se encontraba en el acto, indicó:
gracias a Dios, hoy nos encontramos aquí en el cementerio de Belén de los Andaquíes, Caquetá, en la cual la unidad de víctimas de la sed principal de Bogotá ha entregado 3 cuerpos. Tres restos mortales, en la cual se le está dando ya la sepultura, en la cual hace unos 20 años que desapareció mi sobrino Benito Ortega Imbachí. Pues nos sentimos contentos por un lado, ¿no? Pero pues con un dolor en el alma, en el corazón, pues que nadie es que nos gustaría que un familiar o inclusivemente como humanos pudiera ser otra persona. La fiscalía todo nos ha hecho acompañamiento y eso ha salido muy bien, muy excelente. Quedamos muy contentos, muy tranquilos, gracias a Dios.
El infortunio de Benito Ortega sucedió cuando tenía 28 años. 2 sujetos armados se lo llevaron con rumbo desconocido. Él trabajaba con su padre en la vereda Buenos Aires y el día de los hechos se tomaba una cerveza en la gallera del municipio de Belén de los Andaquíes, recién entrada la noche. Algo similar sucedió con Orlando Castro Lozada, nacido en Suaza, Huila. Su esposa narró que una tarde a su casa de la vereda Masaya llegaron 7 hombres con armas preguntando por él, que se bañaba en ese momento en la quebrada y cuando regresó se lo llevaron. Posteriormente, un exmilitante del grupo paramilitar se acercó al CTI seccional Florencia para dar pistas que conducirían al hallazgo y la inhumación de su cadáver. Esto dijo una de las sobrinas de Orlando Ortega, luego de varias horas de viaje para acompañarlo en su cristiana sepultura.
Muchas gracias a la Fiscalía, a la Unidad de Víctimas, a las psicólogas, el acompañamiento, todo muy bueno, gracias a Dios. Yo he venido del Huila con mi madre y a casar a la esposa de él. Se cierra un ciclo, ya pues no, uno no se conforma. Pero ya, pues, tanto tiempo, ya tenemos que cerrar el ciclo y ya.
Una suerte similar tuvo Ulises Fierro. Para apoyar a las familias en casos como estos, la Unidad para las Víctimas cuenta con un equipo encargado de atender la parte psicosocial de cada persona, además de la logística para garantizar la participación de las familias de manera digna. Esto incluye alimentación, transporte, hospedaje e incluso auxilio funerario.
Así terminó en Antioquia la búsqueda y entrega de restos de 6 víctimas asesinadas y desaparecidas a causa del conflicto. Juan Carlos Monroy tiene los detalles.
Frente a los afligidos familiares, reunidos en esta ceremonia en Medellín, están los 6 féretros con los restos óseos de 5 hombres y una mujer asesinados y desaparecidos por las guerrillas y grupos de autodefensas. Fueron enterrados en fosas y cementerios en Antioquia y Chocó para eliminar la evidencia de los crímenes, pero sus despojos fueron encontrados y exhumados por la fiscalía. Por eso hay llanto y dolor en sus rostros, pero también alivio y una búsqueda de 21 años que termina para Sandra Correa al recuperar los restos de su hermano Eladio.
Cuando tenía 14 años y medio, lo reclutó el Frente 34 de las FARC en el Carmen de Atrato, Chocó. Más o menos a los 2-3 meses de haberlo reclutado, fue asesinado por el ejército en un enfrentamiento.
Para afrontar este momento doloroso y confirmar que no volvieron vivos, Sandra y los familiares se fortalecieron y le rindieron memoria con la atención psicosocial de la unidad para la reparación a las víctimas.
He sentido mucho alivio el estar haciendo este telar. Yo pensé que de aquí iba a salir con los restos de mi hermanito a ir a tirarlos allá, a meterlos en un hueco en el cementerio y que ya. Pero hoy me he sentido como si le estuviera haciendo un velorio, como si despidiéndolo como se debe.
Sandra es una de las 11.884 familiares desaparecidos en Colombia reparados con esta atención en las exhumaciones y entregas dignas, y casi 72.000 de ellos ya fueron indemnizados con más de 520 mil millones de pesos. Y gracias a este acompañamiento, esta mujer volvió a su pueblo en Chocó para juntar a sus dos seres más queridos, a quienes dibujó en el telar como ángeles en el cielo, y así saldar una deuda con su madre ya fallecida.
Yo me imagino que mi mamá también estaba penando de no saber si mi hermanito sí estaba vivo o estaba muerto. Ahorita ya quizás están todos dos allá junticos, ya están contentos, ya pueden volar alto los dos, ya están descansando en paz.
Desde Medellín, Juan Carlos Monroy Giraldo.
En el corregimiento de Vadillo, en el Cesar, se teje una historia sobre la importancia de la soberanía y autonomía alimentaria. José Urbano Céspedes está allí, en esta región, y nos trae la siguiente crónica con Alan Guerra.
Al norte de Valledupar, en el departamento del Cesar, se ubica el corregimiento de Vadillo, reconocido por sus historias como la que cita la canción del maestro Escalona, cuando la preciada custodia de la iglesia que data de la corona española fue robada. Su tradición es el cultivo de arroz extensivo y artesanal. Una historia amalgamada a este cereal, garantía de soberanía y autonomía alimentaria. Pero al igual que la custodia española, el vital cultivo estuvo en riesgo de desaparecer por el accionar de los armados, como lo recuerda claramente Alan Guerra, miembro del grupo de apoyo del Consejo Comunitario.
Vadillo se ha caracterizado históricamente por ser un pueblo arrocero, donde se cultiva el mejor arroz del mundo, y no está de más que nuestro proyecto principal, o lo que se le solicitó a la unidad de víctimas por medio del PIR, por el plan de reparación, fue un cultivo de arroz, ya que eso es lo que nosotros sabemos hacer, fue donde nuestra cultura.
Sin embargo, de la mano de la unidad para las víctimas, la población, representada en el Consejo Comunitario José Prudencio Padilla, inició un proceso de reparación integral en este sujeto, que incluyó en el PIRC el rescate de las tradiciones, entre esas, la autonomía alimentaria basada en el cultivo de arroz. Para esto, en la medida de reparación, adquirieron y arrendaron terrenos cultivables y hasta un molino para procesar el cereal.
Después de tantos años de vivir la violencia, pues hoy nos encontramos viviendo una etapa por la cual se luchó, y hoy estamos viendo esos frutos, y ya estamos pronto a recoger, podríamos decir, con este cultivo. Muchas gracias a la unidad de víctimas, al Ministerio del Interior, y pues
son 15 las hectáreas sembradas que producirán 95 toneladas de arroz paddy para un pueblo en el que hoy tanto los españoles como los violentos ya no están, y los raizales vadilleros, gracias al proceso de reparación colectiva, pudieron sembrar la esperanza con el regreso de esta tradición y además moler las huellas de aquel oscuro pasado.
Cerrando nuestra misión, les contamos la historia de gente valiente que supera las barreras del conflicto a través de la educación. Rafael Ospino es concejal por los jóvenes en Pamplona y Carlos Eduardo Galeano nos trae su historia.
Cordial saludo, compañeros. Nos encontramos con Rafael Ospino. Él es representante por los jóvenes en la Mesa de Participación Efectiva de Norte de Santander por la población víctima del conflicto armado. Además, es concejal municipal juvenil de Pamplona, también en este punto del departamento. Tiene 23 años, actualmente cursa noveno semestre de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes en la Universidad de Pamplona, y también tercer semestre de Administración Pública de la ESAT. Ha logrado, obviamente, ampliar, reconstruir su proyecto de vida, fortalecerlo desde la formación académica, por supuesto a través de los beneficios que se han generado en los descuentos para acceder a la educación superior. ¿Cómo ha sido ese proceso de formación? Rafael, bienvenido a este espacio radial de la Unidad para las Víctimas y comentémosle a los oyentes hoy por qué usted es ejemplo de resiliencia y superación en este punto del oriente del país.
Mi historia comienza desde que terminé siendo representante de mi carrera de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes en la Universidad de Pamplona, en la ciudad de Pamplona. Ahí comienza toda esa historia. Empezaron los chicos a pedirme colaboración, que los ayudara con esto, con aquello, a mediar entre alumno, profesor. Desde ese entonces empezó a gustarme ese tema de como que el trabajo social, como que el ayudar al otro, ayudar al prójimo. Y así fue, me fue encantando más ese trabajo, que empecé a trabajar ya no solamente dentro de la comunidad estudiantil, sino por fuera también con la comunidad de Pamplona. Fue tanto así que yo terminé en este espacio, por decirlo así, entre comillas, por accidente. Resulta que yo no pensaba terminar siendo representante de la mesa, en la mesa departamental de víctimas, porque terminé primero siendo coordinador de la mesa municipal de víctimas de la ciudad de Pamplona. Luego de allí pasaron a las elecciones departamentales y pues gracias a Dios terminé siendo también, gracias a los chicos que creyeron en mí, representante de los jóvenes víctimas a nivel de Norte de Santander. Pues desde ese momento he venido trabajando, he venido haciendo contactos en encuentros, demás cosas, para ir trabajando más la parte social, ir metiendo proyectos y construyendo proyectos grandes que pues esperamos que el año que viene se den a conocer, ya no tanto en como están ahorita, que están todavía fase de planeación, por decirlo así, sino ya en ejecución, ¿vale? Entonces son proyectos que son muy buenos, y yo, como siempre he dicho, yo siempre le he apostado a la educación, y yo siento que la educación es muy importante en este proceso de paz que todos queremos que algún día termine, y seamos conscientes de que la educación sí o sí siempre va a ser ese papel o ese punto clave para que la violencia en este país vaya disminuyendo hasta el punto tal que se acabe.
Pues Rafael, muy amable por estar en este espacio radial de la Unidad para las Víctimas, y hay que contarle también a nuestros oyentes que actualmente promueve un laboratorio de convivencia y paz para jóvenes afectados por el conflicto armado. Finalmente, ese mensaje para las nuevas generaciones en medio de ese ejemplo suyo de resiliencia y superación.
Bueno, para todos los chicos que me lleguen a oír, el mensaje es nunca se queden atrás, siempre sigan adelante, no importa qué tan difícil sea el camino, no se rindan, sigan estudiando, luchen por sus sueños, por ese proyecto de vida que yo sé que en algún momento se lo han establecido, luchen por él, luchen por él.
Y con ese mensaje nos despedimos desde el oriente del país, desde Cúcuta, informó Eduardo Galeano.
La palabra escondida.
La palabra escondida.
Bueno, y en esta sección, La Palabra Escondida, estamos con Don Jimmy, a quien le vamos a preguntar. Si yo le digo qué es PIRC, P-I-R-C, ¿sabe qué es?
Pues, para mí me suena como una aplicación. Pues no sé qué más decir, pero me suena a una aplicación.
¿Como aplicación de qué? ¿De celular o algo así?
Pues puede ser de pronto de... Pues sí, o sea, para recibir información, por ejemplo, la unidad de víctimas.
La palabra escondida.
Natalia, si yo te digo qué significa, ¿sabes qué es PIRC? P-I-R-C, ¿sabrías qué es?
No.
¿Y cómo a qué te suena? ¿Qué crees que puede hacer?
Como una loción.
¿De hombre, de mujer? No sé.
De mujer.
Bueno, tranquila, muchas gracias. No era eso, pero bueno, gracias. La palabra escondida. Don Guillermo, si yo le digo qué es PIRC, P-I-R-C, PIRC, ¿usted sabe qué es?
No, señora, no es en el momento, no.
¿Y cómo a qué le suena? ¿A qué cree que pueda hacer?
PIRC, como especie, como especie de un deporte, algo así me suena.
La palabra escondida.
Bueno, señora Marta, si yo le digo qué es el PIRC, ¿usted qué cree que es? ¿Sabe qué es?
No. ¿Grupo musical? ¿Algo así?
La palabra escondida.
Pues bueno, doña Marta, tranquila, no era eso, no hay ningún problema con que no sepa, para eso estamos, precisamente para eso es esta sección. PIRC es Plan Integral de Reparación Colectiva. ¿Se imaginaba que era algo así?
No me imaginaba eso.
Bueno, pues no hay problema. ¿Y qué es el Plan Integral de Reparación Colectiva? Son todas esas acciones que contribuyen a la reparación integral en las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización para las víctimas en los componentes social, político y económico. ¿De quién? De las víctimas que pertenecen a un sujeto de reparación colectiva. Ahora, ¿qué es un sujeto de reparación colectiva? Tranquila que no sepa, ¿sabe? No, doña Martica. No se preocupe, eso lo veremos en la próxima emisión. Hasta pronto. Gracias, doña Marta.
Lo mismo, gracias. Bueno saberlo.
La palabra escondida.
La palabra escondida.
Así termina Estación Resiliencia. Síganos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube Unidad Víctimas Call.
Nos despedimos, Marta Esteves y quien les habla, Santiago Santa Coloma. Recuerden visitar www.unidadvictimas.gov.co. Nos escuchamos en una próxima emisión de esta Estación Resiliencia, donde llegan las voces de las víctimas.